Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, 28 de diciembre, último programa de este año 2024. Agradeciéndoles a ustedes su grata compañía, que nos acompañan en estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Media Internacional desde hace muchísimos años para el análisis de Colombia y el mundo. Gracias de verdad. Esperamos que cierren el año con mucha salud, con mucha bendición y que el 25 sea totalmente próspero en todos los sentidos. Salud, trabajo, dinero, paz, calma, tranquilidad. Que lleguen los anhelos de su corazón, que es lo más importante. Tenemos un programa muy especial con el padre Álvaro Jaramillo, Javeriano, comunicador social, presentador de televisión, y nos vamos por el lado humano con el padre Álvaro Jaramillo para que nos cuente un poquito más, no solamente de su vida, sino de esa entrevista maravillosa, la última entrevista que le concedió Margarida Castro a este hombre de fe. Y vamos a hablar qué le dijo Margarida Castro en esa entrevista al padre Álvaro Jaramillo y otros temas que trataremos con él. Es un hombre que viaja por el mundo y conoce la necesidad del ser humano. Sin más preámbulo, señoras y señores, los invito para que nos acompañen al programa del día de hoy, el último programa de este año 2024. Les reitero, feliz año de parte de la Federación Verdad Colombia y de nuestro equipo de realidades. Que se vuelvan realidad todos los sueños de su vida. Bendiciones para todos.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Un viejo adagio popular dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Este no es el caso colombiano, porque ni los que votaron por Petro merecen lo que está pasando actualmente en el país. Seguramente muchos de los jóvenes que se quedarán sin créditos del ICETEX votaron por Petro. Casi todos los maestros cuyo sistema de salud se deterioró con esa prueba piloto que hizo el gobierno para ensayar sus propuestas de reforma, votaron por Petro. Probablemente quienes se quedaron sin subsidio a la vivienda y perdieron sus esfuerzos de ahorro y sus expectativas de convertirse en propietarios, votaron por Petro. Así podríamos seguir con muchos pequeños y medianos empresarios que quebraron por la reforma tributaria de 2022, con muchos de los que invirtieron sus ahorros en acciones de Ecopetrol, o quienes antes vivían en pacíficos municipios donde hoy regresó la violencia. Muchos de ellos votaron por Petro. Es por eso que los colombianos no merecemos lo que nos está sucediendo, ni siquiera aquellos que votaron por Petro y hoy perdieron su empleo o su pequeña empresa. El país está a punto de tener que racionar el gas por culpa de las equivocadas políticas del gobierno y pagamos la gasolina más cara de la historia, a pesar de los anuncios de Petro cuando era candidato. La diabólica estrategia del chu-chu-chu terminará no solo con las EPS, sino con otros frentes de la economía nacional. Recientes encuestas concluyen que 52% de los entrevistados dicen que han pensado irse del país. Muy de malas los venezolanos que se vinieron huyendo del chavismo y ahora tendrán que irse huyendo del progresismo. A pesar de todo, los colombianos mantenemos la esperanza de que ahora sí se pueda dar un cambio, que podamos cambiar a los que ofrecieron abandonar la corrupción y el nepotismo, que cambiemos a quienes ofrecieron que el servicio diplomático no volvería a ser el botín de los politiqueros, que la plata se gastaría en beneficio de los más necesitados. El año que comienza, también comienzan las campañas políticas. Los precandidatos consolidarán sus propuestas y el país podrá conocer sus planteamientos de campaña. El número de precandidatos es muy grande, pero se irá depurando con el paso de las semanas y de los meses. Al final, el progresismo también presentará a su candidato, como los partidos de oposición, los cuales seguramente fundamentarán sus campañas en hacer ver que el cambio prometido por la izquierda fue en reversa. Prácticamente todos los aspectos en los temas más importantes, seguridad, economía, garantías sociales para todos, han avanzado, pero en el sentido contrario al que se esperaba. Y sobre eso, la oposición diseñará sus campañas. Las recientes encuestas confirman que el porcentaje de petristas pura sangre se mantiene cercano al 30%, mientras que 60% de los encuestados desaprueba la gestión de Gustavo Petro. En caso de que la oposición llegue muy dividida a la primera vuelta, como es de suponer, debido a la gran cantidad de candidatos que hay en el partidor, ese 30% del progresismo puede hacer que su candidato llegue a la segunda vuelta. Pero entonces vendrá la Unión y muy probablemente el centro o la derecha recuperen el gobierno. La esperanza es que en ese momento no sea muy difícil recomponer el país. Afortunadamente, muchas de las reformas propuestas por Petro no han pasado en el Congreso, aunque algunas continúan amenazando la tranquilidad de los colombianos. Ojalá los congresistas de la Colombia de 2025 afronten con responsabilidad ese desafío. Es la esperanza de todos los colombianos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Bueno, muy bien, entramos en la recta final de este 2024. Hoy es el último sábado ya de este año lectivo. Curiosamente es 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pero vamos a entrevistar a un amigo, a un conocido de esta casa, a un hombre de fe, a un hombre de Dios, que el Señor le concedió la gracia para una entrevista maravillosa. Estamos hablando del padre Álvaro Jaramillo Londoño, uno de los grandes padres sacerdotes católicos, trabajó en Agustinos de la Asunción, estudió teología en la Pontificia Universidad Javeriana, es itinerante, viaja por todo el mundo llevando el mensaje de fe. Su hoja de vida es grandísima. Lo saludamos, Padre Alvarito, le damos la bienvenida. Qué gusto que nos acompañe en Realidades. Un abrazo fraterno.
Qué bueno estar en Realidades, doctor Carlos, Juan Carlos, querido. Dios los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Feliz y dichoso, pues se está acabando este bendito año y viene un año lleno de gracia y bendición.
Bueno, entremos en materia. Usted tuvo la oportunidad, Padre Alvarito, de entrevistar en el canal precisamente de Televisión Sonríe TV a Margalida Castro, una de las entrevistas más impactantes, tocó, transformó corazones. Lamentablemente se nos fue en estos días Margalida, una mujer de muchísima fe, que tuvo una relevancia y una importancia precisamente con un mensaje que usted lleva con la Virgen. ¿Por qué no ampliamos un poquito? ¿Cómo fue esa entrevista, Padre? Ese suceso que hoy toca a los colombianos, nos toca en el corazón, porque parte una mujer, no solamente una gran actriz, sino una mujer de fe, una mujer de amor. Cuéntenos un poco de esa historia, de esa entrevista, Padre.
Gracias, Juan Carlos. Sí fue algo, para mí, un sueño, porque pues quién no conoce en Colombia que haya estado en televisión y que le guste las novelas, que le guste el arte, que le guste la alegría, pues a Margalida Castro. Fue para los más jóvenes que de pronto no la conocieron tanto, una de las primeras actrices de Colombia y que con un gran talento vivió pues al servicio de la televisión y también del arte, porque fue una gran artista. Una mujer atea, en principio, una mujer que había vivido su vida con muchos compliques, muchas situaciones difíciles. Luego, para colme males, hasta la internaron en una clínica psiquiátrica por allá y en medio de toda esa pérdida de la esperanza, de tantas situaciones, pues esta mujer tuvo un encuentro que le cambió la vida, el encuentro con Dios, el encuentro con la Santísima Virgen María, y vaya que se llenó de paz, alegría, y siguió sirviendo y siguió amando siempre de la mano de Jesús y María. Y pues es impactante ver siempre eso, esa alegría, esa paz, esa fortaleza, en medio de tantas pruebas que vivió esta mujer y nunca perdió la alegría y la paz. Qué chévere cuando uno se conecta con Dios de una forma tan especial, poder superar todas las pruebas y dificultades. Fue una experiencia muy bonita y ella nos regaló una buena y larga entrevista para un canal de televisión y ahí estuvimos sirviéndole al Señor. Y pues yo le he puesto en muchas partes esta entrevista como testimonio allí de fe, de esperanza y de amor, y muchos que lo han visto han dicho, oiga, qué bueno poder confiar en el Señor.
Además de el sacerdocio, usted tiene la profesión de comunicador social, Padre, y ha sido periodista. Cuéntele a nuestra audiencia cómo ha sido esa experiencia de combinar esas dos disciplinas que de alguna manera pueden ser complementarias, pero que sin embargo, pues a veces tienen frentes de trabajo completamente distintos. ¿Cómo es eso, Padre?
Pues primero yo estudié periodismo en el externado y lo último que pensé en mi vida es ser cura, ¿no? Porque pues estaba muy por el mundo en otras cositas por allí. Y el Señor me llamó también a servirlo, a amarlo, en medio de los pobres, los más necesitados. Y pues claro, con mucho gusto. Y en mi carrera de teología, pues profundicé en eso exactamente, en el evangelio como comunicación. Y eso fue la orientación de mis estudios y luego de mi vida de servicio, es entender el evangelio como la mejor noticia, noticia de salvación, es proclamar que Jesús nos da vida, nos da paz y que con Jesús, pues, depresión, estrés, miedo, ansiedad, pues están como muy lejitos de Él. Y si nos llegan, con Él es capaz de superar uno tantas realidades. Entonces, claro que han estado unidas la carrera de comunicación social, periodismo, y ya ha habido actividades ya muy propias del periodismo como radio, prensa, televisión, que he podido realizar por aquí y por allá en el mundo, y que me han llenado mucha alegría, aunque siempre puedo decir que mi mayor alegría es estar al lado de la gente, más allí en la comunicación directa, y poderles mostrar a Dios esa alegría y gozo que nos da estar de la mano de Dios.
Padre Alvarito, radio, televisión, medios audiovisuales, he tenido la fortuna de acompañarlo en muchos de ellos, haciendo un gran trabajo bajo su dirección. Quisiera preguntarle, ¿cuál de todos los medios, Padre, le encanta más, la radio, la televisión y ahora los medios alternativos? Porque usted también es protagonista de las redes y de los medios alternativos, Padre.
Radio, la radio es muy bonita, la radio lo que estamos haciendo me parece una capacidad muy bella y por ahí empecé cuando empecé con el Minuto de Dios, por allá en las tareas, en las primeras 24 horas de la emisora, con el famoso Padrecito Lineros, en todas esas actividades, y muy, muy bonito. Pero le sigo insistiendo, el medio más bello para comunicarse es el face to face, y no es el face, ¿no? El cara a cara, es estar ahí al lado de la gente y poderle mostrar con alegría, con paz, con esa cercanía, el amor de Dios.
Acabamos de terminar la época navideña, padre, en Colombia, y por supuesto, pues es aquella época en la cual conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero además es una época de reflexión, donde debemos reconocer nuestras debilidades, nuestras fallas, pensar también en aquellas personas que tienen menos y tratar de ofrecer alguna ayuda, recordar que Dios está muy cerca de nosotros y no como algunos lo hacen ver, que es un ser muy distante. Todo esto, padre, forma parte de esa época de reflexión que acabamos de terminar en este año. ¿Cree usted, padre, que hoy en día en Colombia, en términos generales, eso se está cumpliendo? ¿Sí ve usted en la gente en Colombia ese espíritu de reflexión y de ayuda? ¿Cómo lo ve, padre?
Bendito sea Dios, nosotros los colombianos somos muy sensibles a los demás. La gente que viene de fuera nos ve una gente abierta, generosa, sincera, colaboradora. Y cuando hemos tenido grandes necesidades en cualquier sitio, por cualquier calamidad, siempre el pueblo colombiano ha salido allí, las personas muy concretas, a servir. Hay grandes empresas que están pendientes ahí de la realidad de los demás. Y pese a las situaciones económicas duras que se vive en estas economías, en situaciones así difíciles de mercado, y en cuestiones políticas siempre complejas, pues nosotros, los colombianos, siempre nos hemos identificado por la generosidad y la solidaridad. No faltará, claro, aquel que todavía le falta ser tocado por la providencia divina, porque sabes que cuando uno es capaz de dar, es cuando más se recibe. Y cuando uno es generoso, es cuando se le multiplican los bienes. Entonces, qué bueno que todos llegan. Si alguno no ha llegado toda esa experiencia, lo invito a que en este 2025, que ya se nos llega, pues sea capaz de dar un poquito más, sobre todo de sí mismo, para que reciba mucho más de Dios.
Padre Alvarito, dos preguntas. La primera de ellas, se nos está acabando, obviamente, este año 2024. ¿Qué representa el final del año para las personas, especialmente para los hombres de fe como es usted, padre Alvarito? ¿Y qué representa el año nuevo? Y como hoy es 28, padre, no le voy a perdonar que no nos diga si alguna vez le hicieron una inocentada en el seminario.
Pues inocentada me encanta hacer, uy, porque es que hacer bromitas y hacerle la vida buena a los demás. Yo creo que yo más hice bromas que las que me hicieron a mí, porque sí, pero me acuerdo una vez por allá de jovencitos que fuimos a paseo con la familia. Eso fue con la familia, y oiga, terrible, o sea, hacían unas inocentadas bien complicadas. Por allá nos fuimos antes a la finca. Y como llegamos muy temprano, después se decidieron es que dejar el carro por allá encunetado y por allá disfrazarse y decir que mejor dicho que les había pasado un accidente, que el otro estaba muy mal. Pues los que llegaban y los iban viendo así todos, casi se iban muriendo del susto porque no sabían qué había pasado. Y mentiras, imagínese, con que jugaba uno con aves inocentadas. Terrible en la vida. Y claro que este año 2024 ha sido maravilloso y el 2025, con la gracia de Dios, va a ser mucho más bonito. Y pues en el seminario, o en la casa, o en donde uno esté siempre, pues lo que uno siente en un 28 de diciembre como este, es que ya se nos viene una nueva oportunidad. ¿Cómo lo vive la iglesia? Con un jubileo. Este año vamos a tener jubileo. Empezamos ya desde el 24, el jubileo de la esperanza. Así, toda la iglesia universal está abierto cada 25 años a una experiencia de renovación, de pensar la vida desde un valor, desde un principio, y este 25 es el año de la esperanza.
En la Biblia, según dicen algunos, no hay un mandato que indique que se debe celebrar la Navidad. Sin embargo, pues es una fecha que, por supuesto, dado lo que conmemora, pues todos los cristianos del mundo celebramos en la Navidad y estamos muy pendientes de la novenita y de, bueno, las oraciones. Pero ahora, a fin de año, padre, vienen otra serie de costumbres que quisiera que usted nos hable un poco de ellas. El hecho de que pues la gente acostumbra salir corriendo a las 12 de la noche y darle la vuelta a la manzana del barrio donde vive, que con eso y la maleta en la mano, pues quiere decir que va a tener muchos viajes en el año que comienza. La gran mayoría de personas cuando celebran este 31 de diciembre, pues consumen las 12 uvitas, que simboliza que cada una de ellas pues es un mes del año siguiente y precisamente quiere que pensar en esos meses que vienen y ojalá sean dulces como las uvas que está comiendo. Y hay una serie de costumbres, de digamos, de asociaciones que hacen las personas con ese año que comienza. ¿Usted cómo ve eso, padre? ¿Y qué recomendaría a nuestros oyentes para tener en cuenta el 31 de diciembre a la medianoche, padre?
Doctor Carlos, pues todas esas tradiciones, hasta chistositas, bonitas, son. Lo importante es que se vivan en familia. Lo importante, la más grande tradición, es poder ir allá, donde papá, donde mamá, donde los hermanos, donde los amigos congregarse, estar allí. Ya si sacan la maleta y todos dan la vuelta a la manzana, pues vayan riéndose y cantando la alegría de un nuevo año que se les da. Claro que si vienen uvas, si viene pan o lo que sea, lo hagamos con todo un buen propósito. La cuestión es que, pues obviamente, no podemos condicionar nuestros días por un acto. Nosotros no creemos, obviamente, en la predestinación del tiempo, como si hago esto me va a pasar exactamente aquello, ¿no? ¿No? Entonces, vamos haciendo nuestra vida en toda la confianza. Lo que sí debemos inyectarnos en esa noche maravillosa, el 31, en ese cambio de año, es de la esperanza. ¿Esperanza en qué? En que Dios nos ha dado unos dones, unos carismas, que tenemos unas capacidades que si las empleamos con todo nuestro empeño por el bien de los demás, pues esas uvitas nos van a hacer provecho, esos viajes seguramente van a llegar porque tendremos que ir a ayudar a muchas personas por aquí y por allá, y todas las bendiciones se manifestarán en nuestra.
Muchos rituales, muchos agüeros, padre Alvarito, pues obviamente se ciñen a través del mundo de la fe, básicamente. Padre Alvarito, mire, hay un capítulo que me parece bastante importante, y es que usted estuvo en África. Usted estuvo en África. ¿Y por qué lo pongo de referencia? Porque a veces cuando estamos en la casa, los que somos abuelos, le decimos a los nietos, no se coma esa comida, hay tantos niños que hay por ahí sufriendo, y sobre todo esos niños de África quisieran esta comidita y usted desperdiciándola. Padre, ¿por qué no se hace una retrospectiva básicamente de lo que fue esa vivencia en África, que lo vi con el corazón en la mano, con las lágrimas en la mano, con esos niños en el África? ¿Por qué no nos pone en contexto esa situación de los niños del mundo, por favor?
Ciertamente que para muchos de nosotros un 31, una fiesta de estas, puede ser mucho de derroche, de gastos, de pensar en la botellita, en todas esas realidades como demás. Y en este momento, no solo en el tiempo hace que estuve por allá en las Áfricas, sino ahora tener que pensar en esa situación de tantos, de verdad, niños, hombres y mujeres que están viviendo una guerra terrible. Nada más estoy pensando en los de Ucrania, en este frío tan horrible en Rusia, con toda una perspectiva de guerra en África, en muchos sectores, pues complicado. Allá en África, pues, la alegría está por encima de la esperanza de cualquier situación de pobreza y marginalidad. Es increíble cómo la gente a veces con menos bienes, con menos don, gracias allí, materiales, pues pasa la vida mucho más bonita. Y por allá yo no tuve que atender muchos deprimidos, ni ansiosos, ni estresados, sino que la gente andaba, pues sí, con cierta hambre, con muchas dificultades, pero con una gran esperanza del compartir, de la alegría, y claro que se celebraba con júbilo esas épocas. Lo que sí debemos hacer es pensar todos en que lo que utilicemos sea para el bien común, lo poco que tengamos allí, y que nunca se nos olvide que hay otros que están en situaciones muy complicadas, para que lo que tengamos lo agradezcamos. Hay que enseñarle a todos estos niños, a todos estos jóvenes a agradecer. Ya no, o sea, como te parece común de que tengamos todo ahí, ya no sabemos lo que significa ni siquiera un baño cuando hay en lugares que para tener un baño hay que correr buenas cuadritas, que no sabemos agradecer el agua, cuando hay en otros lares del mundo toca ir con la canequita y caminar kilómetros para poder llegar a la casa con agua. Ahora nosotros aquí, pues si lo tenemos, agradezcámoslo, cuidemos los bienes que tenemos y nunca nos cansemos de compartir con los más necesitados.
Algunas personas cuando se refieren a Colombia, a nuestro país, incluso colombianos, dicen en este país del Sagrado Corazón. Es que recordemos, Colombia está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Y en Colombia, pues los creyentes somos la gran mayoría. Claro, hay muchos ateos o hay personas que tienen otras tendencias muy distintas, pero sin embargo los creyentes en Dios somos la gran mayoría. Pero vemos en Colombia, padre, y es a donde va mi pregunta, una situación muy difícil. Ahora usted mencionaba las guerras que existen en sitios remotos, pero en nuestro país también se está viviendo hoy en día un recrudecimiento de eso que había sido un conflicto que afortunadamente durante unos años quedó muy disminuido, muy reducido. Hoy en día lo estamos volviendo a ver, está surgiendo nuevamente, hay fenómenos como el reclutamiento de niños, como la misma extorsión que es producida por estos grupos organizados de violencia. Mucha gente frente a esa situación también, y sobre todo las víctimas de estos fenómenos, tienden a pensar, Dios nos abandonó. Al margen de que el país esté consagrado, pues cuando uno sufre en carne propia la violencia y los horrores de esta guerra interna que está viviéndose en Colombia, la explosión de estos grupos de disidencias, de lo que antiguamente eran las guerrillas de estos grupos organizados que se conocían, y hoy en día en muchos municipios del país ha vuelto la violencia. ¿Qué mensaje le podría usted enviar a estas personas que, a pesar de saber que el país está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, se sienten abandonados y creen que, pues, Dios como que está mirando para otro lado y en Colombia hoy en día la situación se vuelve igual de difícil como era hace unos 15 años, tal vez? ¿Qué mensaje les podría mandar, padre?
Doctor Carlos, yo también comparto que la situación, lo que usted piensa de nuestro país es en ciertos sectores bien compleja y lamentable, de guerra, de crecimiento del narcotráfico, de manipulación, de corrupción. ¿Y debido a qué? Precisamente que hemos olvidado nuestra consagración al Sagrado Corazón y que un gobierno, que cualquier gobierno que desprecie a Dios y que no lo tenga en el primer lugar, yo sí estoy seguro que no le va a ir muy bien en sus procesos de paz, en sus búsquedas de tranquilidad y comunión. Yo creo que sí, claro, como lo hemos visto en la historia de la humanidad, sin justicia social, sin orden, sin disciplina, sin respeto a las leyes, no logramos alcanzar una convivencia pacífica. Y la justicia y la paz, pues tienen, claro que sí, unos mandatos, tienen también una disciplina que cumplirse. Estamos consagrados, pero de nombre, si lo vivimos de hecho, si viviéramos de hecho esa consagración y le creyéramos ese corazón de Jesús a nuestro Señor Jesucristo, que no solo con palabras, sino con actos, vivió el perdón y el amor, y pues que no permitió tampoco el degenero ni la destrucción, y que buscó que los hombres y mujeres se llenaran de bienes compartiéndolos y no acaparándolos, y menos con esta cruel corrupción, que Dios mío, que pensamos que pronto íbamos a salir del caos de la corrupción, y ahora como que estamos metidos es en el recaos de esa corrupción, incluida pues toda una violencia, una realidad muy compleja. Pero no podemos caer en la desesperanza, sigo insistiendo. Sí, tenemos que seguir instrumentos de paz, y claro que este corazón de Jesús también fue golpeado en su tiempo, y Él nos dijo que no nos cansáramos de hacer el bien y de mostrarle al mundo que ni la droga, ni las armas, ni la muerte, ni la destrucción va a generar la salvación para la humanidad. Que hay otro camino, que es el camino del amor.
Padre Alvarito, hay sentimientos encontrados cuando se termina el año y usted lo sabe mejor que nadie. Entonces las personas el 31 de diciembre dicen, empezamos todos los colombianos a hacer un balance, yo creo que el mundo en general, y muchas personas dicen, este día tengo nostalgia, tengo depresión, tengo tristeza, tengo seguramente rabia, tengo frustración, y cuando hacen el balance de lo positivo dicen, no, ah, qué vaina, no se cumplieron, como decía el doctor Carlos, seguramente los agüeros o los augurios del año pasado, de las 12 uvas, porque seguramente me atraganté y no funcionó por eso, los 12 deseos, dicen las personas. Pero padre, haciendo ese balance, viene el año nuevo, dicen, no, y este año entrante, Dios mío, ojalá pues estés ahí, como decía el doctor Carlos, para que me ayudes, para que me des la mano. ¿Cómo salir adelante de esos sentimientos negativos, depresión, tristeza, rabia, frustración, odio? ¿Cómo cambiar el papel del ser humano y cómo decirle, mire, Dios está ahí, confíe que el año entrante sí va a ser el año que usted está esperando, Dios quiere tomarlo de la mano? ¿Cómo hacerle sentir a las personas esta parte, padre?
Más que hacerle solamente un sentimiento, es que tomen una real conciencia que Dios sí ha estado ahí, que Dios sí está con nosotros y que la presencia de Dios nunca nos ha asegurado que no va a haber dificultad ni problema. La presencia de Dios lo que nos asegura en todo tiempo es que en medio de los problemas y dificultades, ahí está Él recordándonos que la meta es más alta y que hay realidades por las cuales apostar más grandes, y que si el mal nos toca en la enfermedad, nos toca de pronto en la economía, nos toca en la guerra, nos toca en las situaciones del mundo, pues el Señor Jesús ya dijo que un poco de todo esto íbamos a vivir, pero con la mano de Dios, con el recuerdo de todo lo bueno que tenemos en nuestra vida. Y claro, dando lo mejor de nosotros. La cosa no es, bueno, ya me como una uva y me va a ir bien. Ya le rezo una novenita, yo no sé quién, para que me dé algo y ya se me va a dar. No, hay que movernos. Hay que desplazar todo nuestras potencialidades, lo mejor de nosotros, para que este año sí se den las cosas. Este año sí pasen lo que anhela nuestro corazón. Pero hay que, en esa evaluación que estamos haciendo, también miramos qué no hicimos que hubiéramos podido hacer para alcanzar esas metas y tener esos dones, esas gracias que quisiéramos tener. Claro que Dios sí está ahí. Y la buena alegría del pueblo de Israel siempre fue, Dios está con nosotros. Jesús vino a decir, con su presencia en el pesebre, aquí estoy entre ustedes. Y hoy 28 no estamos celebrando una de las grandes desgracias de la humanidad. Unos niños inocentes asesinados y perseguidos, que siguen siendo los niños de todo el mundo abortados, que siguen siendo los niños de todo el mundo en esta guerra en Gaza, que mataron yo no sé cuántos miles de niños vergonzosamente en Ucrania y en todo el mundo. Y eso me va a quitar a mí la esperanza, o eso, o esas situaciones que vivo personalmente me van a dejarme. O por el contrario, la tarea del Señor Padre me está demostrando que tengo aún más razón para trabajar por el recuerdo de cada uno de mis hermanos necesitados y hacerle entender al mundo que el otro no es mi enemigo, sino que es otro, el otro es una oportunidad para crecer y para hacer una vida más bonita, y no para destruirnos ni hacernos daño.
Hemos hablado de la situación en Colombia, padre, y efectivamente, pues no está fácil, esta violencia se ha recrudecido, bueno, pues lo que ya conversamos. Pero en el mundo la situación tampoco es que esté muy bien. En nuestro entorno cercano, ahora en el comienzo del 2025, se van a vivir situaciones muy difíciles. En Venezuela debería venir un cambio de gobierno el 10 de enero, debería salir el régimen de Nicolás Maduro y del chavismo, que lamentablemente ha demostrado tener unos índices de violencia, de ingobernabilidad, de corrupción gigantescos, y tienen a este pobre pueblo venezolano incluso aguantando hambre a pesar de ser uno de los países más ricos del continente. En el, digamos, mediano, en el extremo oriente o en el cercano oriente, ahí también vemos situaciones de conflicto, en donde hay países lanzándose misiles, hay una guerra que lleva ya cerca de un par de años, que sigue todos los días generando muertos, generando violencia. Y todos los días se habla, padre, de la posibilidad incluso de una tercera guerra mundial, cuyos alcances pues no son difíciles de imaginar a las condiciones de evolución del armamento, principalmente el de la naturaleza nuclear, que implicaría pues una destrucción masiva de todos los que se involucran en el conflicto y por supuesto nos arrastrarían al resto de países allí. Esto, padre, por supuesto es una situación que ha sido una preocupación permanente en el mundo desde la creación de este tipo de artefactos, pero hoy en día, como le decía, se viene hablando muy frecuentemente de este tema. Si puede suceder o no, solo mi Dios lo sabe. Pero los seres humanos que estamos habitando este planeta que terminaría afectado por ese tipo de confrontación, deberíamos tener en cuenta una preparación para un evento como ese, padre. ¿Cómo ve usted el mundo frente a esas amenazas? Y si efectivamente las considera viables o, digamos, posibles de suceder, ¿y qué preparación debería tener la gente frente a un evento como ese, padre?
Hay que mirar la historia de la humanidad, doctor Carlos, y pues el mal cae, los regímenes caen, los poderosos que se han creído los dueños del mundo caen y caerán. Acabamos de pasar en este mes de diciembre la caída de ese gobierno de Siria, de ese dictador que llevaba años allá bien puesto en, y creyéndose el rey, haciendo un montón de cosas terribles, y lo derrocaron, y han caído y caerán todos esos reyesuelos de la tierra. Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que, claro, todos esos reinos caerán. El problema es todo lo que, las consecuencias que trae todos esos reyesuelos que se creen los dueños del mundo y creen que pueden con un artefacto nuclear generar pues el cambio y que sean ellos los que tomen el mundo. Es un gran peligro lo que tiene la humanidad allí con toda esta carrera armamentista. Es hasta escandaloso y ridículo los millones de dólares que se invierten en todo eso. Mi doctor, invertido todo eso en la ciencia médica, ¿cómo estaríamos? Usted sabe, invertido todo eso en la ciencia aeronáutica, ¿cómo estaríamos en la hidráulica, en el cuidado del planeta? ¿Cómo estaríamos? Claro que es vergonzoso, lo que estamos viendo es vergonzoso, y riesgos todos los que quiera, porque cuando se le da a una persona toda esa autoridad y se cree en reyesuelos, como cualquiera de esos, el del norte, el del sur, el de la izquierda, el de la derecha, el de arriba y abajo, cualquiera que se llame, pues es terrible, porque no están tomando en cuenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el entender que obviamente no es con espada ni con ejército que se da la convivencia pacífica, la salvación, la alegría, el gozo, la esperanza. Es con el arma de la misericordia, la compasión, del servicio, de la ternura, del afecto, que se transforma este mundo. Claro que estamos en un grave riesgo. ¿Cómo prepararnos? Siempre con la esperanza. Vuelvo, el mal cae, en las estructuras del mal caen. Sufren muchos inocentes, como los santos inocentes de hoy. Sufren, claro que sí se sufren, y pues, ¿qué le pasa a todos los que sufren y están allí en todas esas situaciones tan terribles? Recordemos, bienaventurados los perseguidos por la justicia, bienaventurados los que trabajan por la paz. Pues, hay toda esa bienaventuranza del reino, de una promesa, de un nuevo reino, pero que el Señor quisiera que lo construyéramos aquí ahora. El reino de Dios, pues claro que llegará un día en gloria y con poder, pero qué bueno que nosotros le tuviéramos ya esto listo. Pero dijo el mismo Jesús, cuando yo vuelva, ¿será que encontraré fe en la tierra? ¿O encontraré hombres disparándose allí armas nucleares y destrucción? No podemos vivir tampoco con ansiedad y con miedos cada día, porque pues ahí sí que nos terminamos como el avestruz metiéndonos, quién sabe, por allá la cabeza en un hoyo. Y no, la cosa ahora es poner todo nuestro esfuerzo para que cada día sea más bello, aunque haya ese terrible riesgo, pero esos poderosos caerán.
Padre Alvarito, a propósito de este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que usted conoce mejor que nadie, cuál es el origen precisamente, que tiene que ver con los niños también. Cuando éramos jóvenes nosotros y estábamos en casa, el sueño de nosotros, me imagino que alguna vez lo tuvo usted, hasta que sintió el llamado de la fe por parte del Señor, era casarnos, tener hijos, formar una familia, ser felices, y bueno, chévere. Hoy en día resulta que la historia cambia. Hace un par de días el DANE acaba de presentar el más reciente comunicado y dice que justo este año, el 2024, es el de menor natalidad en Colombia. Se redujo la tasa de natalidad, es impresionante. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Ya no se quieren casar, no quieren hijos. ¿Por qué esa percepción de los jóvenes a negarse al derecho a traer nuevas vidas? ¿Será que la situación del conflicto del mundo está tan grave que dicen, no, ¿para qué me meto esa vaina? Mejor me compro un perro y un gato. ¿Usted qué cree que está pasando en los jóvenes, padre?
Eso es hedonismo puro. Eso es la búsqueda del facilismo total. Y eso es el gran engaño que se le mete a la mente a las personas. Un niño es un estorbo. Tener una familia es un complique. Si me canso con esta persona, pues la desecho y se va. ¿Y qué pasa con las personas que caen en ese juego, en esa mentira? Pues llenos los ancianatos ahora de gente solitaria, aburrida, y van a estar tan llenos como están en Europa ahora, hombres y mujeres por ahí caminando solos como zombies, porque pues no tienen con quién vivir su vida, o buscando la solución más fácil, pues de una eutanasia, y cayendo en toda esa desgracia de la muerte y la destrucción, el engaño, la mentira. ¿Qué produce más felicidad que tener hijos, que vivir en una familia, que compartir? No hay nada más bello. Ay, padre, pero usted no tiene familia. Y ustedes saben que tengo más hijos que el padre Abraham ya casi, y me han dado tantos gozos como tristezas, y ese es el dinamismo hermoso de la vida, el poder darse. El hombre está hecho para abrirse a la bendición. El pueblo judío lo entendió desde siempre. La peor desgracia para un hombre o una mujer judía era no tener familia, no tener hijos. Era la peor desgracia. Y van a decir, bueno, pero Jesús no tuvo hijos. Sigo insistiendo que estuvo totalmente abierto a la vida y que yo soy hijo del Señor Jesucristo también aquí en toda su gloria, y la fecundidad y la realidad fue diferente. Sí, es importante abrirse a esto. ¿Por qué tienen tanto miedo? Sí, pues porque tienen disculpas. Que la situación tan difícil, que las condiciones de vida tan difícil, que no hay plata, que nunca se sabe, que está zozobra. Oiga, pregúntele a mis papás a ver si tenían plata. Pregúntele a mi papá a mi mamá cómo hicieron para criar 5 cuando no había ni lo necesario en la casa. Pues en principio, ¿no? Ante las cuentas matemáticas del mundo. Y claro, y ellos le van a dar la mejor respuesta, la fe y la confianza, y cada hijo es una gran bendición, es una oportunidad de servir y amar, y claro que la familia, el compartir con una persona no es nada fácil, es una aventura cada realidad, pero si pusiéramos a Dios en el centro y no dejáramos que toda esta cultura hedonista, del placer, de pasarla rico, de gastar y gastar sin comprometernos en nada, pues claro que si dejamos que eso nos llene la cabeza, pues terminamos en una soledad, en una ansiedad, en una depresión, como la que uno ve aquí y atiende en la parroquia mañana, tarde y noche, de hombres y mujeres que se han dejado de esa mentira y ahora pues se les murió su perro, y como su perro dura tan poquito, pues la depresión es triple y la ansiedad peor. Tenaz, pero no, también caigo en la esperanza. Hay muchas familias nuevas, hay muchos hombres nuevos. Oiga, este año tuve más matrimonios que el año pasado aquí en la comunidad. Sí, el próximo año empiezo enero, el 31, con 2 de mis hijos que se casan allí, maravillosos, de la fundación, de estos niños que Dios le dio la gracia de vivir en un hogar especial porque sus padres murieron del VIH-Sida y ellos ahora hicieron pareja y familia y se van a casar el 31 y tienen ya su primer hijo y piensan tener familia. Claro que hay muchas y bellas familias y hay muchos hombres y mujeres que han entendido que lo más lindo que puede haber es un niño, es una niña, es un hijo y no es una desgracia. Y como diría la madre Teresa de Calcuta, historia vieja pero hermosa, si ustedes no los quieren, démenlo, que yo sí los quiero, y en este mundo tienen un lugar importante todos los niños y niñas del mundo.
Hablemos un poco de los principios, de los valores, padre. Recientemente hemos visto con mucha preocupación que en Colombia se nombran funcionarios que son cuestionados en cuanto a ese tema de los principios, los valores. Incluso hay representantes del país en el exterior que han hablado durante campañas políticas de correr las líneas éticas. Recientemente hubo el intento de un nombramiento de una persona que se refería a las mujeres, a las niñas en particular, de una manera muy desobligante en redes sociales. No quiero entrar en detalles, son episodios que conoce muy bien, yo diría que todo el pueblo colombiano. Pero la pregunta es, padre, ¿no cree usted que se ha deteriorado mucho ese concepto de los principios y de los valores y que en otra época, para representar al país o para ocupar una dignidad, un determinado cargo, pues se requería tener una solidez a prueba de todo en ese concepto, esos principios y valores? Y hoy en día eso se ha relajado demasiado. ¿No lo ve usted así, padre? ¿Y qué consecuencia cree que esto puede tener?
Pues se ha relajado muchísimo, claro que sí. Y no podemos poner a manejar nuestros bienes, nuestros recursos o las políticas de un país a personas que tienen discursos tan, tan, tan raros, que dicen una cosa y terminan haciendo otra, porque eso es la falta de ética. En el discurso bonito, ¿no? Son capaces de decir tantas cosas bonitas y no las hacen. Y peor, cuando tienen un discurso feo y se lo creen y son capaces de tratar a las personas con desprecio y con maldad. Nosotros vemos con tristeza, sí, una crisis ética muy grande, basada obviamente en la falta de experiencia de Dios y en una realidad de pecado y de maldad.
Padre, estamos en Colombia en un momento crítico. Yo creo que es un proceso de aprendizaje que teníamos que vivir obligadamente para entender muchas cosas y que en este proceso político nos enseña a cambiar y a ver de una mejor manera precisamente que podemos tener un país, como decía el doctor Carlos, consagrado a la fe, consagrado al amor, consagrado a la mamita María, consagrado a Cristo de la mejor manera. ¿Cómo acentuar esa fe en la familia colombiana, en los hogares, en nuestro país, padre, para seguir creyendo y que tengamos esa oportunidad de que cuando vayamos a las urnas podamos elegir no por una pasión, sino por una razón, padre, porque hay un motivo que nos implica que Colombia debe cambiar, porque necesita un nuevo cambio, un nuevo horizonte después de esta noche oscura que estamos pasando?
Preciso, me estaba marcando por aquí mi preciso, mi obispo, que es una persona que vaya en el Chocó, trabajó por el bien, por el servicio entre los más pobres, y sí, hay muchas acciones que debemos y podemos hacer por el bien de los demás, y sigo insistiendo, yo creo que me quedo un poquito en lo muy fácil y lo más complejo, que es, hermanos, hermanas, o sea, con Dios y con la gracia de Dios, con la fe, respetando cualquiera de los credos, todos trabajando por el bienestar, somos capaces de hacer de este hermoso país, Colombia, lo que es de por sí, una riqueza, un bien, una capacidad turística, cultural, sociológica, política, hermosísima. Pero sí, no nos podemos decir sí al narcotráfico, sí a la guerra, sí a la muerte, y con excusas de paz, dizque total o mediana, o yo no sé qué. Hay que trabajar todos por este camino del bien. Dios nos dé la gracia de hacerlo con toda paz y con toda tranquilidad.
Nosotros sabemos, padre, que usted está vinculado a muchas obras sociales, a proyectos que tienen que ver con el beneficio a poblaciones menos favorecidas. Y bueno, pues, por supuesto, lo felicitamos de antemano por esa labor que usted viene haciendo. Pero quisiéramos que nos mencione alguna de ellas, alguna en particular, y si hay manera en la cual alguno de nuestros oyentes se quiera vincular a alguna de estas obras que usted está haciendo, padre, pero pues no tiene conocimiento ni tiene la forma de acceder a usted para poder unirse de alguna manera al beneficio que usted está logrando con estos grupos de población. ¿Cuál nos podría mencionar, padre, y cuál sería la forma en la que alguien, alguno de nuestros oyentes, pudiera contactarlo a usted o a una fundación para poder unir a una de esas causas en las que usted trabaja?
Bueno, dos cositas, dos causas. Una primera, que tiene que ver con el día de hoy, el trabajo por el respeto de la vida, para que los hombres aprendan a valorar y respetar la vida y no destruyamos más a los niños en el vientre materno, ni se proclame esta cultura de la muerte, que es el viñedo Raquel. Es una obra para que hombres y mujeres viviendo una experiencia de sanación, los que han vivido esta terrible experiencia del aborto desde pequeños, desde la mediana edad, lo que sea, puedan volver a la vida y puedan rehacer su familia, puedan rehacer su proyecto de vida. Es una experiencia maravillosa. ¿Cómo? Pues si están interesados en, en esta experiencia de sanación y liberación, nada más es buscar allí en las redes sociales Viñedo de Raquel Colombia, y ahí hay actividades hermosas que para todos los que han vivido esa dura y triste experiencia del aborto que lleva consecuencias traumáticas en la vida. Y la otra realidad, pues el trabajo por los más pobres, las familias que desafortunadamente pues no tienen todos esos bienes necesarios para que estos niños puedan crecer en la gracia y el amor. Yo me encuentro en la actualidad en un sector aquí rural de Cibaté, en el barrio Pablo Neruda, García, y pues por aquí hay muchos, no solo colombianos, sino venezolanos también, que están intentando hacer trabajar honestamente, pero les falta siempre un impulsito, siempre les falta una ayudita, y pues a través de la banca de alimentos, de la arquidiócesis de Bogotá, de todo el servicio de la pastoral social, se hacen esfuerzos grandes. Animarse a estar ahí al lado de la pastoral social, no necesitan conmigo, allá en sus propias comunidades, en sus propias parroquias, su sacerdote vecino ahí está necesitando de sus manos, de su trabajo, de su servicio, para que usted sea instrumento de cambio en la sociedad y esos bienes que se están dando para el servicio puedan llegar a las personas que más necesitan. Entonces, claro, aquí hay trabajo por las familias de estas del VIH-Sida y todo esto. Pero a mí me interesa, primero que todo, que se acerquen, que sean agentes transformadores de pastoral en sus comunidades. Mire, hay tantos trabajos necesarios en las juntas de acción comunal de cada barrio y la gente no está participando en eso. Y si pudieran participar mucho más en esos pequeños trabajos y servicios con su parroquia, en la pastoral social, con la junta de acción comunal, allí encontrarían todo un gran compromiso para que todo este deseo de hacer cosas no se queden en pura papel, en puro ilusión, sino en realidad.
El Viñedo de Raquel, un proyecto al cual invitamos a nuestra audiencia a unirse, a ingresar por las redes sociales, página electrónica, para buscarlo y apoyar esta iniciativa del padre Álvaro Jaramillo Londoño, a quien agradecemos inmensamente su participación en Realidades, padre. Realmente es un rato muy grato el que hemos tenido con usted. En esta época del año, en Realidades acostumbramos siempre enviar un mensaje de esperanza, hacer programas diferentes para poder acercarnos a la espiritualidad de nuestros oyentes. Y bueno, tener en cuenta que, como dice usted y nos ha explicado a lo largo de toda la entrevista, la esperanza es lo mejor que podemos tener los colombianos ahora, y rezar para que tengamos un 2025 próspero y ojalá en paz. Muchas gracias, padre, por su participación en Realidades y esperamos pronto tenerlo nuevamente en este programa.
Doctor Carlos, a usted, Juan Carlos, Dios les bendiga, que sigan llevando estas buenas noticias, salud y vida a todo el mundo. Gracias a todos y que la paz de Jesucristo y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Feliz año que ya se acerca para todos.
Gracias, padre. De igual manera.
Muchas gracias.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, no, mi hijo. Si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio. La radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Va, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías camino a la costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.